Juan capítulo 4, versículos del 5 al 15. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hemos visto en nuestros últimos sermones de qué manera el Señor de la Gloria se humilló y se acercó a esta mujer caída de Samaria. Y veíamos cuatro puntos importantes que tenían que ver con la historia de esta mujer. En primer lugar, cuando el Señor se acerca, vemos la ceguedad de esta mujer continua sobre la persona que tenía delante de sí, que era nuestro Señor. En segundo lugar, estuvimos viendo la ocupación y preocupación con las cosas materiales, porque era lo único que tenía en su mente, el cubo y el pozo. No había otra cosa más en su mente, aparte de aquello que era material. En tercer lugar, vimos su concentración en la forma en lugar del fondo. Ella solamente estaba preocupada por las formas y nada por el fondo. Y en cuarto lugar, estuvimos considerando la ignorancia que esta mujer tenía acerca de la fuente del agua viva que tenía delante de sí. Todos estos detalles nos muestran exactamente la situación en la que se encuentra un pecador. El Señor había invitado a esta mujer infeliz para que preguntase por él, para darle agua viva, pero en lugar de aceptar rápidamente su propuesta, la mujer continuó levantando objeciones y poniendo trabas a lo que el Señor estaba diciendo y entorpeciendo, por lo tanto, su mente. Y vemos y vimos cómo Cristo no rechazó sus objeciones y de qué manera sus mismas justificaciones la empiezan a delatar sobre su situación espiritual delante de Dios. Vemos cómo el Señor la deja sufrir los resultados merecidos de su obstinación y cómo el Señor le empieza a mostrar su insensatez, cómo minó su oposición y cómo se ganó el corazón de esta mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tú el agua viva? Y veíamos cómo la incredulidad es la que le impide al pecador reconocer a la persona de Cristo que murió por él en la cruz para cargar su culpa, y de qué manera solamente el Hijo de Dios es el único que puede salvar al pecador de sus pecados y ponerse en su lugar para que la santa ley de Dios no se aplique inflexiblemente sobre el pecador. Decíamos también que la incredulidad no es una condición por la que tengamos que tener lástima del pecador, sino que es algo por la que el pecador es culpable delante de Dios. Un corazón que no atiende a la palabra de Dios, un corazón que muestra su incredulidad en obedecer a Dios siguiendo sus propios caminos, recibe el justo castigo, el justo pago de su obstinación. Dice el apóstol Pablo en Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y veíamos también cómo había una salida, que es Cristo, el camino verdadero que lleva al pecador a la vida. Cristo se revela como el único que puede ofrecer gratuitamente el regalo de Dios, y ante ese ofrecimiento la mujer samaritana solamente contestó, Señor, pero si no tienes con qué sacar el agua, me estás ofreciendo agua viva, me estás dando un regalo gratis y no tienes con qué sacar el agua. Para esta mujer, sus pensamientos estaban centrados en el propósito por el que había ido al pozo, que era un propósito lícito, era un propósito necesario, pero que ocupaba hasta tal punto su mente que la excluía completamente de las cosas que el Señor les estaba exponiendo, de una manera espiritual. Ella no podía pensar en nada más que en el pozo y en el cubo. Por lo tanto, era completamente incapaz de discernir el amor, la gracia y la bendición de aquel que buscaba su salvación. Ella estaba ocupada y preocupada con el cubo para sacar el agua, en lugar de estar preocupada y ocupada con Cristo, el agua viva. El Señor ya le había dicho que él le iba a dar el agua de la el agua viva. Así que la mujer le pregunta: ¿tú me vas a dar el agua viva? ¿De dónde la vas a obtener? ¿De dónde vas a sacar el agua viva? Ella no sabía cuál era la fuente de la que el agua viva procedía. Todo lo que ella sabía es que el pozo era profundo para sacar lo que ella necesitaba cada día. El pozo es profundo. Y efectivamente, el pozo es profundo. El pozo es más profundo de lo que nuestras manos pueden alcanzar, las nuestras. Más bien es una pregunta que la propia mujer se debería haber hecho a sí misma. ¿De dónde vas a obtener tú el agua viva? ¿Cómo procurarás obtener la vida eterna si el pozo es profundo? ¿Cómo vas a guardar la ley si es imposible que la puedas guardar? La Escritura nos dice que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Quizá cultivando en ti lo mejor de tu naturaleza, lo mejor de tu bondad, puedas tomar este agua de la vida. El apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una completa enemistad entre la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener el agua viva? El agua viva no es un sueldo que a nosotros se nos paga por las cosas que hemos hecho. No es un premio por el que tengamos que competir y el primero que llega se lo lleva. Es, dice la Escritura, un regalo, el regalo gratuito de Dios en Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Por lo tanto, el pozo sí que es profundo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Más ignorancia en el corazón de esta mujer. Aquel a quien se estaba dirigiendo lo mantenía en completa lejanía. El pozo podía ser profundo, pero todavía había algo mucho más profundo: la necesidad de su alma. Y algo más profundo todavía: la misericordia del Dios eterno que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que pecadores merecedores de la perdición y del infierno fueran salvos de la destrucción por medio de su sacrificio. El corazón de esta mujer estaba enredado en las cosas de este mundo, y esto le impedía ver lo que estaba realmente ocurriendo en su vida. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Eres tú mayor que él? Y así el Señor estuvo en el pozo de Sicar, sin cansarse de la insensatez de esta mujer, hablándole continuamente, continuamente, sin aburrirse de su conversación, y estuvo con ella hasta que la dejó satisfecha de la necesidad profunda de su alma. Este agua de vida es tan vieja como el pecado en el hombre. La salvación de la que el agua nos habla ya había refrescado los corazones de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y de todos los creyentes del Antiguo Testamento. El mismo agua llamó a la vida a todos estos antepasados nuestros. Dios ha tenido una única forma de salvación desde que el pecado entró en el mundo, y la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por medio de la fe, sin tener en cuenta ni en consideración nada de la aportación humana. La sed del alma del hombre es una necesidad espiritual, y es por eso que las cosas materiales son incapaces de satisfacer la necesidad del hombre. Dios hace por su gracia que ese agua llene cualquier vacío, cualquier descontento del corazón. Nos iba a mirar por encima de las circunstancias, nos iba a poner por encima de nuestra confianza, la confianza en Dios. Nos lleva a estar satisfechos en su mano bondadosa. Nos lleva a saber que cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, tenemos que descansar en él, en sus promesas y en su palabra. Por lo tanto, el alma queda satisfecha a todos los niveles cuando toma del agua de la vida: al mental, al emocional y al espiritual. Y en todos los casos, las pruebas nos sobrevienen justo donde más nos duele, para que nuestra confianza y nuestra esperanza esté puesta en Dios. Pues allí llega Dios para darnos de su misericordia y de su gracia, y para fortalecer nuestra fe. Esa fue el agua que se nos dio a beber cuando, con la vara de Dios, la roca de los siglos, que es nuestro Señor, fue golpeado con violencia, y cómo por su muerte nosotros obtenemos la vida. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame ese agua. Esta mujer estaba completamente en oscuridad. La mente natural estaba ocupada con las cosas del mundo y contemplaba, como ves, todo a través de ese objetivo, de las cosas del mundo. Todo se reduce a su propio círculo pequeño de sentimientos e ideas. No puede ver ni puede sentir algo más allá, aparte de lo que ella tiene en su mente. Vive en su propio reino, encuentra su propia satisfacción y usa el tiempo en las cosas que tiene en su mente. Pero es incapaz de percibir lo que le está diciendo el Salvador. Pobre mujer. El Salvador de pecadores está ante ella y ella no le conoce. Él le estaba hablando palabras de gracia y de vida eterna y ella estaba ocupada con el cubo, con el pozo y con que todos los días tenía que ir con el cubo, el pozo para sacar agua. Cristo le había pedido de beber y ella había contestado: ¿y cómo vas a darme a mí de beber? Cristo le había hablado del regalo de Dios y ella le había contestado: ¿de dónde vas a sacar tu agua? Cristo le había hablado del agua eterna y ella solo buscaba ahorrarse el esfuerzo de venir al pozo para sacar agua cada día. Es lo único que quería. El alivio del trabajo diario era, sin ninguna duda, el pensamiento más alto que había en la mente de esta mujer. Había todavía mucha ignorancia en ella, pero su prejuicio estaba siendo superado porque empieza a hacerse preguntas. ¿Cuál es el próximo paso que sigue nuestro Señor en la conversación con esta mujer para derribar sus barreras? La conciencia. Tenemos que alcanzar la conciencia. Un sentido de necesidad tiene que crearse. ¿Y cómo se logra que el pecador tenga un sentido de necesidad? Por una convicción de pecado. El primer pensamiento en relación con la salvación, el primer significado de la propia palabra, es la liberación. La salvación significa liberación. ¿Y de qué se tiene que librar esta mujer? La salvación implica ser rescatado de un peligro. Y el pecador no va a huir a Cristo como su refugio de la ira venidera sobre quien se ciernen todas las demandas de la ley, hasta que tenga un sentido consciente de la culpa que recae sobre él. Si el pecador no es consciente de la culpa que recae sobre él, no necesita a Cristo, para nada. Porque el pecador se considera que es una persona buena, que no mata, ni roba, ni adultera, por lo tanto es bueno. Por lo tanto, el Señor aquí lo que está haciendo es traer a la conciencia de esta mujer un sentido de culpa. No puede haber ninguna bendición hasta que no haya una convicción y una confesión de pecado. Y no es hasta que descubrimos nuestra verdadera situación que no estamos verdaderamente desesperados. Y es entonces cuando recurrimos a Cristo, cuando sabemos que por nosotros mismos es imposible acercarnos a Dios. Entonces, corremos a Cristo. El Señor le hace ver su verdadera situación de pecado. Y esta mujer que solamente está ocupada con el pozo, el cubo, el tener que ir todos los días al pozo a sacar el agua, el Señor le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Dos cosas. Ve y llama a tu marido. Una palabra dirigida a la conciencia. Llama. Una palabra dirigida al corazón, a la voluntad. La fuerza de lo que el Señor le estaba diciendo es: si realmente quieres este agua viva de la que yo te estoy hablando y de la que parece no querer enterarte, solo puedes obtenerla reconociéndote como culpable delante de la ley de Dios. Tienes que reconocer la situación en la que estás, de completo abandono, de completa necesidad, de completa corrupción, antes de que pueda ser limpiada, antes de que pueda ser sanada y antes de que pueda ser restaurada. Y el Señor no solamente le dijo ve, sino que también después acabó la frase diciendo: cuando hayas hecho esto, ven acá. Ven acá. Ella no solamente tenía que ir y llamar a su marido, sino que tenía que regresar a Cristo como su Salvador. Era una mezcla, vemos aquí, de gracia y de verdad. La verdad para su conciencia. El Señor le estaba hablando a su conciencia. Y la gracia para su corazón. Cuando hayas arreglado tus cosas, ven acá, ven a tu Salvador. La verdad le exigía que buscara la luz para ver su profunda oscuridad, para ver su pecado. Y la gracia la llevaba a volver al lado del Salvador para encontrar el perdón del pecado en el que se encontraba. Respondió por tanto a la mujer y le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, fijaos que empieza a reconocer ya su situación de miseria. El cubo, el pozo, el agua, venir aquí, ir allí, no sé de qué me estás hablando, cómo vas a sacar el agua. Llama a tu marido. no tengo marido. Entonces la mujer empieza ya a reflexionar sobre las palabras que el Señor le está diciendo. Reconoce cómo está violando la ley de Dios, de su Dios. Reconoce que su vida es inmoral. Y eso es todo lo que necesita un pecador para que comience a buscar la salvación. Que reconozca su situación, que reconozca su corazón, que reconozca su pecado. Entonces, la salvación empieza a hablar en su corazón. El reconocimiento de la propia situación y de qué manera necesita la limpieza del alma es imprescindible para que un pecador se acerque a Cristo. Y aquí el Señor nos vuelve a mostrar su deidad, nos revela su omnisciencia. El Señor sabía todo sobre esta mujer, su corazón, su vida, sus pensamientos, nada quedaba escondido delante de Él. Así actuó Dios con los pecadores, así actúa Dios con todos a los que llama por medio del Evangelio. Así actuó con Pedro, le trajo su hermano a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuestro Señor lo llamó por su nombre la primera vez que se encontraron. Así ocurrió también con Natanael cuando estaban meditando debajo de su higuera. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le dijo, Señor, antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor sabe todo sobre cada uno de nosotros. Nada puede esconderse de su ojo escrutador. Pero esto no te preocupará si tus pecados han sido expuestos y confesados delante de Dios por medio de Cristo. Para los pecadores que hemos confesado nuestros pecados, esto no nos debe preocupar. Aquellos que nos hemos puesto delante de Dios con una profunda convicción para asirnos de sus promesas que nos dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Dios no ejecuta su juicio sobre nosotros. Para aquellos que confían y descansan en el sacrificio perfecto de Cristo, dice la Escritura que no hay condenación, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta mujer fue expuesta ante la vida inmoral que llevaba. Fue expuesta ante su pecado. Fue expuesta ante la escrutadora mirada del Salvador que la iba a ir guiando para que no descansase en sus propias fuerzas, para que no justificase su pecado, para que no achacara múltiples razones la situación inmoral en la que vivía, sino para que confesase sus pecados y obtuviera el perdón y la salvación del único que puede impartirlos. Cristo estaba delante de ella para darle el perdón. La salvación, por tanto, no es para los que se creen justos. Para ellos no es la salvación. Ni para los que ocultan su situación y la esconden. Ni para los que justifican sus actos. Ni para los que exponen uno a uno mil argumentos para evadirse de su responsabilidad delante de Dios y ponerse de rodillas suplicando el perdón y la misericordia. Si no hay convicción de pecado, si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así funciona el Evangelio. Nuestra imposibilidad de cumplir la ley, nuestra impotencia para someternos a ella, nos hacen ver nuestra incapacidad para obtener la salvación. Es imposible que podamos presentarnos con nuestras obras delante de Dios. Y así viendo su santa ley, cómo rápidamente escruta nuestros corazones y nos cruje, hace caer la maldición sobre nosotros, viendo su santa ley que es pura y que es perfecta, comprobamos de qué manera hemos violado con palabras, con hechos, por acción y por omisión, con la letra y con el espíritu, la ley de Dios. Y con esa convicción de haber violado la ley de Dios, somos llevados a ver nuestra impotencia, nuestra necesidad de un sustituto que pueda presentarse en nuestro nombre y por nosotros delante de Dios. Ese es Cristo, a quien Dios puso como príncipe y salvador. Dice el apóstol Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada hay en nosotros digno de ser tenido en cuenta para la salvación, porque todo es de Dios, desde el principio hasta el final. Le dijo la mujer entonces, Señor, me parece que tú eres profeta. Un profeta es el portavoz de Dios, el que habla las palabras de Dios. Este alma pobre reconoció la voz de Dios en estos momentos, cuando había deducido y había sacado y había puesto a la luz su vida inmoral. El Señor le había hablado más profundamente que cualquier hombre lo había hecho su alma. La flecha divina de la convicción de pecado había agujereado su conciencia, la estaba golpeando. Por eso la mujer dice, me parece, creo, tú eres profeta. Sus ojos estaban empezando a abrir, ella estaba empezando a ver algo. Descubre que está en presencia de algún personaje que le habla de la palabra de Dios. La luz empezó a entrar en su conciencia manifestando su condición. Y así ocurre en la vida de aquellos que han sido salvados por Cristo. En todos ocurre esto. ¿Ha estado expuesta tu conciencia ante esa luz que manifiesta todas las cosas en su presencia? ¿Ha estado expuesta tu conciencia a eso? ¿Te has visto culpable, perdido, destrozado y merecedor del infierno? ¿Te has sentido así? ¿Ha entrado la flecha de la palabra de Dios alguna vez en tu conciencia, manifestando en qué situación estás? Porque Cristo tiene varias flechas. Tenía una flecha para Nicodemo, el maestro de Israel. Tenía una flecha para esta adúltera, una mujer pecadora. Eran flechas diferentes, pero hicieron su trabajo. Cada una dio en el motivo y en el corazón, con los argumentos correspondientes. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Practicas la verdad? El Señor le dijo, llama a tu marido. Era una mujer religiosa. Llama a tu marido. Esa era su flecha para esta mujer de Samaria. No sé de qué me estás hablando, el agua, el pozo, el cubo, no tienes con qué sacar el agua, me estás tomando el pelo, un judío con una samaritana, un hombre con una mujer. ¿De qué me estás hablando? Llama a tu marido. Y esto ya descolocó completamente a esta mujer. Hay un principio aquí de gran importancia para el creyente. Y es que una buena conciencia está atada a la inteligencia mediante el conocimiento de las cosas de Dios. Una buena conciencia está atada a la inteligencia mediante el conocimiento de las cosas de Dios. Dios ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender las grandes verdades de la salvación. Nos enseña a tener más cuidado en las cosas de Dios y a evitar todo aquello que desagrada a Dios. La conciencia es importante. Una de nuestras necesidades más profundas es una conciencia sensible. A los creyentes Dios les demanda una conciencia sensible. Repetimos el texto de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estas palabras a quien se dirige el apóstol a los hebreos van dirigidas a personas incapacitadas para recibir las cosas más profundas de Dios. Pero esta incapacidad no era fruto de un problema de su inteligencia, no. El que tuviera los oídos sordos a la palabra de Dios no significa que ellos tenían una mente torpe, no significa que no eran muy brillantes intelectualmente, sino que significa que tenían una conciencia sorda a la que cuando se le predicaba la palabra de Dios, sus oídos se cerraban. Creyentes de una iglesia. Una conciencia a la que no le afectaba el mensaje de la palabra de Dios, que habían oído, que habían entendido y que no ponían por obra. Hermanos, ¿podemos estar nosotros en esa misma situación? De escuchar las palabras del Salvador y no hacer absolutamente ningún movimiento. ¿Podemos estar nosotros en semejante situación? ¿Podemos estar viniendo semana tras semana, mes tras mes, año tras año, a ser enseñados en la palabra de Dios, en su casa, juntamente con su pueblo, y tener una conciencia que no toma para sí la palabra de Dios que le es predicada para ponerla por obra? ¿Podemos nosotros estar en esta situación? ¿Podemos estar completamente sordos a la palabra de Dios? Pues me temo, para nuestra propia vergüenza, que es una realidad que no podemos descartar. Tristemente es una realidad. Acerca de todo esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El otro día el hermano Portillo nos recordaba una anécdota de Spurgeon, que fue amonestado para que no predicase tantas veces de la misma cosa. A lo que Spurgeon respondió, mientras que no vea cambios en aquellos a quienes les predico, difícilmente voy a dejar de predicar lo que tengo que predicar, porque no hay cambios. Hermanos, ¿cuántas veces somos expuestos delante de la palabra de Dios a cuestiones que nuestras mentes entienden perfectamente, pero que no aplicamos porque nuestra conciencia se ha vuelto sorda? Completamente sorda. No nos incomoda el pecado porque buscamos la excusa de que, como en nuestro caso es pequeño y pasa casi desapercibido, no tiene importancia. Nosotros no somos como esta mujer adúltera de vida inmoral. No robamos ni matamos. Por lo tanto, como son las sutilezas del pecado, las dejamos aparte. Parece, por tanto, que todo está bien, que no tenemos mucho más por lo que trabajar o de lo que arrepentirnos. Así llegamos a una situación en la que no nos incomoda la sutileza del pecado, porque es tan sutil, hace falta un telescopio para mirarlo, que lo mantenemos bien escondido. Y aunque somos expuestos por la palabra de Dios a ver su completa negrura, lo excusamos y nos quedamos tan tranquilos. No pasa nada. Cuando somos exhortados por un hermano o por el pastor, parece que aquello no va contra nosotros, que el hermano se ha equivocado, aunque sabemos en nuestro más profundo sentir que lleva la razón, pero lo maquillamos rápidamente. El último versículo de Hebreos 5 habla de aquellos que eran aptos para recibir las verdades más profundas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para esto es. Hermanos, ¿creéis que es admisible que el pastor de una congregación tenga que ser amonestado para que no hable más acerca de la salvación? ¿Creéis que eso es admisible? Pues será. Para que no hable acerca de la salvación. Hermanos, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Venimos, como decía Spurgeon también, a pastorear a las ovejas o a divertir a las cabras? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Podemos estar tan tranquilos escuchando un sermón que no nos hable a la conciencia? ¿Que nos cuenten una batalla, una historia, y salgamos todos tan contentos de lo que nos han contado? ¿Que salgamos tan tranquilos como si se hubiera tratado de una reunión social? ¿Que todos nos llevamos bien entre todos, jiji, jaja, y hasta el domingo que viene? ¿O venimos aquí para ser enseñados en todo el consejo de Dios para vivir en este mundo justa, santa y piadosamente? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Y venimos a ser instruidos en la palabra de Dios. Pero a veces parecemos como los niños consentidos que cuando les vas a enseñar algo no te dejan que le enseñen nada porque ellos no saben todo, aunque no saben nada. Hermano, vamos a escuchar y vamos a aplicar. Qué fastidio es tener que escuchar otra vez a este predicador que siempre nos expone ante el espejo de la palabra de Dios, mostrándonos sus pecados. Qué fastidio, otra vez. Otra vez incómodos en nuestros asientos. Otra vez. Dice el escritor a los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oídos sordos. Dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia, oídos sordos. Pero lo que hemos creído, los que hemos creído, entraremos en el reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿veis la razón? La escritura dice por aquí, ¿y dónde dice por aquí? La escritura dice por allí, y el creyente dice por allí, el creyente. Pues aunque aquellos que se les anunció la buena nueva, el Evangelio, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No es sorprendente, hermano, que el mismo mensaje sea de bendición, de alimento, de guía y consuelo para unos, y para otros sea un fastidio completo. Me temo que para estos últimos, la enfermedad espiritual está muy avanzada, si no estamos ya ante un cadáver. Es lo que me temo. ¿Cómo puedes evidenciar que hay vida, aunque estés muy enfermo? Busca a Dios. No te quedes parado. Busca a Dios. Busca a Dios. Hemos dicho y repetimos, porque algunos no parecen quererlo oír, que la Escritura en ninguna parte enseña que si alguno no se cree hijo de Dios, se quede tan tranquilo y se vaya a vivir con el mundo. En ninguna parte de la Escritura se nos enseña. con la buena excusa de que como Dios no me ha llamado, nunca podré acercarme a Él. En ninguna parte de la Escritura se nos dice que si Dios en su decreto, según tu interés y según tu apreciación, consideras que no te ha llamado, te vas tranquilamente al mundo. Lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que Él llama a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores. Dios es rico en misericordia, hasta tal punto que estando nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos salvó por gracia, sin ninguna aportación nuestra, sin ser merecedores de nada, gratis. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez te termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Esta mujer impía puso sus oídos a lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Hermano, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el Evangelio no es solamente para los impíos, es también para los creyentes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No cierres la puerta al Evangelio que te está siendo predicado. Te llamas creyente, como aquellos antepasados del pueblo de Israel. Pero ellos no entraron en el reposo prometido por causa de su desobediencia. ¿Quiénes fueron los responsables? Ellos únicamente. Únicamente ellos. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás entre los que desobedecen o entre los que obedecen? ¿Entre cuál de los dos estás? La obediencia no es algo que se adquiere con el paso de los años en el Evangelio. No. La obediencia es una pauta de conducta y es un patrón de carácter. Si no eres fiel en lo poco, no eres fiel en lo mucho. Si no eres responsable en lo poco, no eres responsable en lo mucho. Si no obedeces en lo poco, no obedeces en lo mucho. Imposible. Y esto de la obediencia no se arregla con el paso del tiempo. No podemos esperar a ser ancianos para entonces ya poner la obediencia a trabajar, como si se tratase de una tarea más en el camino de santidad, que es progresivo y que tenemos que ir luchando cada día con esos pecados y sometiéndolos. Y esto es progresivo, pero la obediencia no. Más bien el no obedecer a Dios hace que con el paso del tiempo la conciencia se cauterice. Esto es lo que hace. La desobediencia cauteriza la conciencia. Y da como resultado una rebeldía contumaz a la exhortación y un alejamiento constante del Evangelio, hasta tal punto que uno puede estar en la iglesia, puede venir a la iglesia, puede atender todas las cosas que desde la iglesia se hacen y tener un corazón completamente frío y completamente cerrado a la palabra de Dios. Ya no hay ojos para ver ni oídos para oír. Y se manifiesta en muchas excusas, en palabras huecas y vacías, en muchas y muy buenas intenciones, pero sin hechos que confirmen los frutos de la salvación. El libro de Proverbios dice, en toda labor y fruto, malas palabras de los labios se empobrecen. En toda labor y fruto, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Porque si tú tenías que dar fruto y no estás dando fruto, qué pena. El problema, como siempre, está en el pecado que anida en el corazón. Si el mensaje de la palabra de Dios te incomoda y sientes rechazo a quien lo predica, tienes un grave problema espiritual y con consecuencias desastrosas para ti, para tu familia, para la iglesia y para el nombre de Dios. Si la palabra de Dios te reta, tómala en tu corazón y actúa en consecuencia, porque es para despertar y confrontar tu conciencia para lo que se predica. Para eso se predica. Para despertar y retar tu conciencia, para que seas sano en la fe y que puedas mover tu voluntad para servir al reino de Cristo mientras que estés sobre esta tierra. Todos estamos esperando las vacaciones. Parece que nunca llegan, pero llegan las vacaciones. Pero habrá un día en que llegarán otras vacaciones. Parece que aquello, como somos relativamente jóvenes, todavía tardarán 40, 50, 60 años en durar. Pero sin duda llegará la muerte. Sin duda llegará. ¿Y cómo has servido tú el reino de Cristo mientras que estuviste en este mundo? ¿Cómo has servido al reino de Cristo? ¿En qué has servido al reino de Cristo? Porque los creyentes no tenemos ni otro horizonte ni otro propósito por el que estemos en este mundo. sino servir al reino de Cristo. Si ya lo estás haciendo, Dios será honrado por medio de tu testimonio y su pueblo será bendecido. Muchos se beneficiarán de lo que tú estás haciendo para el reino de Dios. Así se nos muestra en esta historia y para nuestro aprendizaje, de qué manera hay un despertar en la conciencia de esta mujer pecadora y de qué manera una percepción empieza a brotar en su corazón respecto a las cosas espirituales como resultado de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los pecadores. Les acusa mediante la ley de su situación delante de Dios y le lleva por la ley de la mano a Cristo, que es el único que le puede salvar de sus pecados. Damos gracias a Dios por mostrarnos esta historia y traer a nuestra mente el regocijo de ver a la palabra de Dios actuando con poder para sacar de la muerte la vida y de la oscuridad la luz. El apóstol Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De las tinieblas sacó la luz. De un corazón pecador completamente entregado a su pecado, Dios sacó la salvación. Y esta mujer fue salvada, como seguiremos viendo en sucesivos sermones, por la palabra de Dios, la misma que opera en todos aquellos